Muy buenas tardes. Una tarde con 29 minutos de este martes 16 de noviembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía estelar siempre del señor director a la espera del partido de hoy día en la noche, ¿o no?
Sí, estamos tranquilos, nerviosos. Muy buenas tardes a todos. Cuando partiste hablando con ese eco, yo pensé que estaba en la barra ya.
En el estadio. Claro. ¿Se acuerda que antiguamente, yo me acuerdo cuando yo era niño, de que los clásicos, la gente, habían hinchadas que llegaban como 6 horas antes al estadio, ¿eh? Y como que calentaban el ambiente en el estadio. Eso ya no se puede, ¿no?
Como que las abren el estadio un poquito rato antes, entonces yo creo que ya no es posible. Además que tú te las perdiste, eres más joven, pero yo fui a jornadas triples en el Estadio Nacional.
¿Tres partidos seguidos?
Tres partidos donde jugaban, en un partido Colo Colo, en otro la U y la otra la Católica.
Pero, ¿Y qué barra había entonces? ¿Y qué barra había? Estaba todo el país metido dentro del estadio.
Más o menos. Y las barras tenían bastante mejor comportamiento que ahora.
Claro. O sea, o había gente que de repente se ponía una camiseta azul y el partido siguiente era blanca.
No. Tenía cada equipo tenía su sector en el estadio.
Ah, ya. Oye, bueno, después de estos comentarios futbolísticos, la verdad que tenemos un día bastante negativo, señor director, en la bolsa. Se nos cae de manera bastante abrupta y significativa. 1,91% de caída. Esta caída se amplificó a eso de las 12 del día aproximadamente, donde, porque la cosa venía mal, pero ahí se puso ya en caída firme de verdad.
1,7 lo veo yo hasta ahora. Algo recuperó, pero sí, algo recuperó. Muy mal día.
Yo lo tenía atrasado entonces.
Pero, oye...
Uno sí tiene razón, algo recuperó. 1,7, 1,9 es importante. Esos dos puntitos realmente pueden ser importantes. Pero la caída es más o menos transversal en todos los sectores relevantes de la economía. Cae fuerte el retail. Estoy viendo Falabella 4,4%, Cencosud 4,7%. También cae el sector de banco, aunque un poco menos, digamos. Copec está cayendo 4% también, CAP 4,52%. Así que en el pantallazo vamos a consultar sobre cuáles son los drivers. ¿Usted tiene alguna tesis que quiera aventurar, señor director?
Yo me temo que el debate de ayer influyó, pues. Como no le fue bien a quien iba liderando, el mercado lo ve rápido. Yo creo que algo de eso hay por lo menos, ¿ah? ¿Eh?
Sí, de hecho eso se refrenda, ocupando palabras en el dólar, efectivamente. 810,6, casi 811. Partimos el día abajo, 800, en algo así como 796, 796, 797. Llegó a estar en algún minuto arriba, 812,3. Y ahora retrocedió un poquito, 810, casi 811. 1,7% de depreciación de la moneda nacional frente al dólar.
Es mucho para un solo día.
Sí, alguien decía, depreciación monetaria es signo de empobrecimiento. Y creo que, lamentablemente, algo de eso tenemos hoy día. Porque si uno ve las bolsas internacionales, al tratar de compararnos con algo, el Dow Jones está, y todos los indicadores de la bolsa americana están positivos. Ahora, Argentina y Latinoamérica está más o menos negativo también, pero por ejemplo, Brasil también cayendo. Entonces, pareciera ser una cosa también regional, ¿eh? Da la sensación, ¿no? No somos los únicos cayendo en Latinoamérica.
No, a mí no me cabe duda que algún componente externo hay, pero el aderezo es interno, como suele ocurrirnos en el último tiempo.
El aliño. Lo ponemos acá, no necesitamos ir a ningún otro lado. Oye, comentar solamente para los que no pudieron escucharnos que tuvimos una sesión de Conexión IP, bien notable. Conexión IP, el segmento que va casi todos los martes por Duna.cl y Pulso en vivo, pero que después queda grabado, está en Spotify y otros más. Hablamos sobre producción sostenible y todo lo que ha sido el impacto de la COP26 en términos de los acuerdos, de lo que se llegó, los programas que se conversaron. Y cómo eso de alguna manera está permeando hacia el sector productivo nacional también. Muy interesante la conversación, señor director. No sé si te quedó alguna idea que quiere comentar.
No, totalmente. Yo de verdad que los invito a que lo busquen en las plataformas de Pulso y de Duna, o en Spotify también, porque la conversación fluyó muy bien. Teníamos a la autoridad, a una empresa potente como Arauco, y a Triciclos, que además viene haciendo las cosas muy bien. Entonces creo que es interesante la conversación.
Así es.
Lo que sí te quería comentar es otra cosa, que en la mañana lo vi en un breve, en un diario, ahora lo veo más desplegado en Pulso PM, recogiendo la noticia del Wall Street Journal, donde la compañía anglo-holandesa Shell, que aquí en Chile ya no está como tal, aunque sí tiene un licenciatario que es, no me acuerdo el nombre exacto, pero es una compañía del grupo Luxich, que la que opera la marca en Chile.
¿Petrobras? No.
No, no, Petrobras la tiene Southern Cross. No, sí. El grupo Luxich tiene la compañía que explota la marca Shell en Chile. Enex.
Se llama Enex. Eso estaba pensando, perdón. Yo, lapsus. Todos tenemos lapsus en estos días.
Siempre, no, y vamos a seguir teniendo. Claro. Oye, y esta compañía siempre ha sido mitad holandesa, mitad británica, y ahora tomaron una decisión bien fuerte que está generando muchos estragos en Holanda, porque decidieron sacarle primero el encabezado, que era Royal Dutch, y llevarse la compañía como casa matriz definitiva a Londres y dejar de tener esta dualidad en los dos países y ser una compañía ahora británica, que es una decisión bien importante para una multinacional, una compañía global de petróleo tremenda, con mucha historia, y que insisto que pilló de sorpresa a los holandeses y los tiene a esta hora un poquito molestos.
Oye, estuve escuchando en la mañana un podcast al respecto. Lo que sucedió es que la compañía tenía dos casas matrices y finalmente decidió consolidar su operación en una sola casa matriz. Y,
toda la razón.
Y basó y tenía dos opciones, o se quedaba en Holanda o se iba a Inglaterra, y decidió irse a Londres y pasar su casa matriz en Londres. Y esto tiene, según los analistas, dos componentes relevantes. Una, tiene que ver con el plan de transformación de la compañía de largo plazo, y por eso que es tan relevante y es tan atingente el comentario que usted hacía después de lo que hablamos en Conexión IP, a pasar a ser una compañía del futuro con energía renovable y sustentable, ya dejar de ser una compañía de la energía del pasado y pasar a ser una compañía de la energía del futuro, y los analistas estiman que para eso estar basado en Londres les podía favorecer. Y segundo, era que no, adivine por qué.
¿El Brexit?
No, tema tributario.
Ah, bueno, que tiene que ver con el Brexit igual.
Tiene que ver con el Brexit también, sí, efectivamente. Tiene que ver. Y claro, y efectivamente fue, yo creo, un balde de agua fría para Holanda. Esta es una compañía histórica. Imagínate que en el nombre hasta está la realeza holandesa. Y bueno, termina en Londres, como quizás tanto otro. Oye, antes de ir a nuestro pantallazo, ya se quedó conformado, o en realidad quedará conformada mañana, la comisión mixta que va a analizar el proyecto de retiro de fondos previsionales. La presidenta del Senado lo convocó a la comisión mixta que se constituya mañana miércoles. Este es el inicio de un proceso que no va a durar poco, es un proceso que va a durar alguna semana. Por de pronto, obviamente, no va a tener ninguna votación ni ninguna decisión durante los próximos días, ninguna decisión antes de la elección de primera vuelta, al menos. Yo creo que todavía persiste la duda de si alcanza a decidirse antes de la segunda vuelta. Yo creo que ese es como el juego que algunos están tratando de empujar. La verdad, señor director, que a mí me parece muy penoso que primero se esté jugando con los ahorros previsionales de las personas, y segundo, que además se esté ocupando esto como una herramienta de electoral, digamos. O sea, que se esté pagando una campaña política con la plata de los ahorros de los chilenos. Me parece bien.
Bueno, lo que hablábamos el otro día, que este es como un cohecho 2.0, un cohecho moderno. Antes el cohecho, cuando se hacía, se compraban los votos con plata de quien quería esos votos. Hoy la gente no se da cuenta que le está financiando ella misma el cohecho con su propia plata, está destruyendo su valor, está destruyendo sus ahorros, está destruyendo su vejez. Por una ansiedad malentendida, puede que haya gente que todavía tenga algún problema, que no me cabe duda que existe, pero no puedo entender que sea una gran mayoría de chilenas quien esté de acuerdo con destruir su futuro, destruir sus pensiones y saber que van a ser más pobres cuando mayores, cuando les toque recurrir a eso, y tener que, a lo mejor, algo bien latero, bien penoso, tener que ser casi una carga para sus hijos, para su familia, en vez de ser alguien autónomo que pueda solventar su futuro, sobre todo cuando la gente ahora vive más años que antes.
Tal cual. Bueno, se está debatiendo en el Senado la acusación constitucional contra el presidente de la República. Lo conversábamos en la mañana. Esto va a durar mucho rato. Otra de las sesiones maratónicas del Congreso que a mi manera de
ver... Al menos 15 horas, dicen.
No tiene mucho sentido, pero bueno, ahí están.
Al menos 15 horas. Yo creo que vamos a ver qué pasa en pleno proceso del partido. son capaces de suspender la discusión para el partido y seguir después, ¿eh?
¿Usted cree que va a tener algún rating la discusión de la acusación constitucional?
No, pero yo creo que quienes están promoviéndola son capaces de pedir un receso.
Ah, usted dice que se van a tomar un receso para ir a ver el partido. No, eso sí que sería ya de literalmente de país bananero máximo, ¿no? O sea, porque si es tan relevante la acusación constitucional que contra el presidente que se tiene que votar, entonces que se tomen en serio su pega, creo yo. Oye, estamos teniendo problemas.
Lo tenemos, hagámoslo nosotros.
Sí, claro. Sí. Oye, podemos hacerlas todas, aquí no hay problema.
A ver, tiramos los cones y los cabeceamos.
Ya, vamos al pantallazo. Este pantallazo interno. Le cuento, señor director, que el IPSA en este minuto cae 1,67%. Fíjese que desde que partimos el programa ha recuperado un poquito. Capaz que el ánimo que nosotros le estamos impulsando a los mercados haya servido para revertir, aunque sea marginalmente, la tendencia. Destaca entre lo más comprado, lo más transado, Banco de Chile, con una básicamente plano, una subida de 0,01%. El Banco Santander está cayendo 0,03%. Falabella, ya lo comentábamos, 4,91% caía. Fuerte la caída de Falabella después de varios días de crecimiento de la acción. Sokimich, 1,92% de caída. Y luego Cencosud, 5%, 5,06%. También fuerte la caída del retail.
El retail hoy día bien golpeado.
Muy duro, sí. ¿El tipo de cambio lo tiene usted por ahí?
Sí, está con una alza mayor a la que comentábamos en la abril del programa. Está subiendo 1,86%, casi 1,9, y se está transando hasta ahora en 811,6. Fuerte alza en el día. Recordemos que cuando abrimos estaba bajo los 800 pesos, y ahora no solo rompió la barrera, sino que siguió de largo y está en los 800 pesos con 80 en este minuto. Mira, sigue subiendo.
Sigue subiendo, ¿eh? No tiene pinta de parar la subida, al menos por los próximos minutos. Oye, le cuento, como comentábamos, el Dow Jones 0,5% arriba, S&P 500 0,52% también positivo, y el Nasdaq 0,55%. Está la cosa positiva en Estados Unidos, el VIX cayendo, y el dólar index a nivel mundial con un 0,41% de apreciación. Eso sería más o menos el panorama alrededor de...
El petróleo plano hoy día.
A ver, los commodities, sí.
El petróleo plano está con una alza de 0,02, prácticamente nada, en 80,83, el WTI, que nos importa harto. Y el cobre con una caída medianamente fuerte de 1,75 y con unos valores de $4.33 la libra del metal rojo.
Oye, se conocieron cifras de ventas de retail en Estados Unidos, ventas minoristas, como le llamamos nosotros. Y obviamente que la cifra sorprendió al alza. Se esperaba, fíjese, un crecimiento de 1% mes contra mes. Esto es el mes de octubre. Y la cifra que se esperaba 1,2 y fue 1,7 la venta mes contra mes. 1,7% de crecimiento mes contra mes. Sorprendió a todos los analistas positivamente y probablemente tiene que ver con el ambiente positivo que se vive en este minuto en las acciones en Estados Unidos. Y lo comentábamos la mañana, también se vio reflejado en los reportes de resultados de Home Depot y de Walmart. Home Depot, que reportó muy buenos resultados, y de hecho la acción ha tenido un crecimiento importante durante el día de hoy, 5,83%. Y Walmart también con un buen resultado, sacándose de encima los temores de problemas logísticos y problemas en la cadena de abastecimiento, aunque la acción hoy día está cayendo a 2,8%, pese a los buenos resultados de la compañía americana.
Un buen día para el retail en Estados Unidos, un mal día para el retail en Chile.
Usted lo ha dicho, es una buena síntesis de nuestro comentario.
En poquitas palabras.
Ya, oye, vamos a las menciones, si le parece, vamos. Antes de ir con nuestro invitado de hoy en la tarde. Oye, BCI Wholesale and Investment Banking de BCI, te acompañamos en la transición de tu empresa hacia la sostenibilidad, con soluciones para incorporar procesos y tecnologías eficientes que contribuyan a generar impacto positivo en lo económico, medioambiental y social. BCI, Wholesale and Investment Banking.
El mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pick-up de Peugeot, la nueva camioneta, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek. La vi en la calle, la viste una gigantografía.
Filete. Se ve
preciosa. Me tinca que luego
voy por acá. Me tinca que el señor director va a volver a tropezar con este
caso. Son maravillosos. Sí. Es que realmente linda esta nueva leona.
Oye, Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes, por ejemplo, con un código QR. Te permite comprar libros de estudio con descuento, cargar tu celular. Te permite cobrar a través de un link de pago o aceptar todas las tarjetas en tu negocio. Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Si estás buscando un cambio y vivir con más tranquilidad, te invito a conocer el condominio Los Olivos de San Rafael, que tiene y desarrolla Almagro, José Alcalde, en Avenida El Chanque, entre José Alcalde Élano y Felipe Cubillo, de Chacito el Molvivo, en un lugar muy tranquilo, pero muy bien conectado. Hay disponibles Lepto Casa, Penthouse y departamentos con más áreas verdes.
Y Mercado GEM tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso. Además de dólar, usted puede comprar acciones, comprar y vender, obviamente, acciones, commodities, índices y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en mercadog.com.
PUC, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Muy sencilla, muy fácil. Ahí puedes ver, por ejemplo, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, pasando por vacaciones y otra serie de aplicaciones internas muy interesantes para cualquier empresa. Visita PUC, BUK.cl.
Y si tú arriendas vehículos con frecuencia, te recomiendo hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas arrendar una vez y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Ya, y le recomiendo que si usted no ha pensado qué hacer la tarde, vaya a su casa, abre su closet, saca esa o esas camisas que ya la verdad no ocupa, que todavía están en buen estado, pero ya no ocupa, y llévelas a cualquier tienda Brooks Brothers. Porque ellos están con la campaña No la botes. Si usted lleva su camisa de cualquier marca, cualquier color, ojalá en buen estado, se la reciben, ellos la reciclan y le regalan además 25% de descuento en una camisa nueva. ¿Ah? Esto es del 11 al 21 de noviembre en todas las tiendas de Brooks Brothers. ¿Algo más, señor director? ¿Estamos listos?
Estamos listos, director, invitado.
Tenemos en línea a don Claudio Gavilán, él es gerente de Electric Vehicle Solutions, asumo, EV Solutions, de la empresa, esta es una empresa de Andes Motor. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes.
Hola, Claudio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Perdona, una pregunta para una precisión. EV Solutions es la empresa y Andes Motors es el holding, ¿no es cierto? ¿Estoy bien?
A ver, EV Solutions es una iniciativa de Andes Motor que nos ayuda a masificar la electromovilidad en Chile.
Ok. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto, qué es lo que han hecho, cómo nacen ustedes y de qué es lo que han hecho hasta ahora.
Mira, nos hemos dado cuenta de que la electromovilidad en Chile llegó para quedarse. Pero esto no es como vender vehículos eléctricos y nada más, sino que es un proyecto para cada uno. Y nosotros desde la organización creemos que todos los clientes tienen que hacerlo bien y a la primera, de modo que la electromovilidad se masifique. Y en ese sentido, creamos EV Solutions, que busca crear un ecosistema en el cual el cliente pueda romper todas las fricciones, desde la asesoría, la educación, y así poder invertir de manera educada y que la implementación sea correcta y que no sea un problema después de la inclusión de este vehículo eléctrico.
Nosotros Claudio, este año se han vendido más de 2.600 autos eléctricos en Chile, en los primeros 10 meses del año, hasta octubre, según lo que publica ANAC. Esto es como, entiendo, como algo así como 5 o 6 veces lo que se había vendido en todo el año pasado. O sea, es definitivamente algo que está creciendo. Cuéntanos un poquito cómo lo están viendo ustedes, cuál es la tendencia, qué es lo que está pasando en el ambiente de los autos eléctricos en nuestro país.
Sí. Bueno, en Chile la electromovilidad partió con el transporte público, partió con los buses. Por ejemplo, Red va a pasar de 800 a 1.800 buses en Santiago. y nosotros vamos a tener un avance de en torno a los 200, los 1.200 buses. O sea, va a crecer exponencialmente la cantidad de vehículos eléctricos de transporte público en la calle. Y esto mismo va a empezar a ocurrir en regiones. Entonces, es súper importante tomar la experiencia, el aprendizaje, para poder replicarlo y después hacerlo crecer a gran escala. En materia de vehículos eléctricos comerciales, ese otro segmento que nosotros hemos visto que ha crecido fuertemente. ¿Y por qué pasa esto? Porque las empresas que generan carga, que mueven carga, sobre todo las de última milla, tienen un genuino interés por aportar a la sustentabilidad y reducir su huella de carbono. Y en este sentido, han empezado a invertir en vehículos eléctricos y nosotros estamos en ese proceso de acompañarlos en que este proceso, en el que estos proyectos se incluyan y se haga bien, y no que tengan que andar reparando y que la electromovilidad sea un problema para estas empresas, sino que sean un caso de éxito.
Claudio, y esta como batalla que había tecnológica entre los 100% eléctricos y los híbridos enchufables, ¿Quién está ganando esa batalla? ¿Quién se está imponiendo?
En mi opinión, esta batalla, como le dice usted, es la transición. Porque los vehículos híbridos tienen combustibles fósiles, como diésel o gasolina, y un motor eléctrico. Después aparecen los enchufables, donde se le inyecta la energía eléctrica a través de un cargador externo. Y después vienen los 100% eléctricos. Entonces, para mí, esto no es una batalla que la vaya a ganar alguien, sino que es la transición a los vehículos eléctricos 100%.
Ya, pero está bien, es una manera de interpretarlo de otra manera, pero se van a imponer los 100% eléctricos.
Esta es la tendencia. En la medida que vayamos avanzando en el tiempo, el 100% eléctrico debería ir ganando por el compromiso de que tomó el Estado de eliminar los vehículos nuevos que sean a combustión.
Hay dos temas sobre la mesa que hay que resolver y que implican recursos. Uno es el precio de los autos o de cualquier vehículo eléctrico, que todavía son caros, han bajado de precio, pero todavía son caros. Y dos, toda la infraestructura que hay que generar en el país para que los cargos, estos autos puedan tener una red de carga en todo el país y en todas partes. ¿Cómo va ese desafío?
Bueno, ese es un súper tema. En tema de precios, cada día más las baterías van bajando de precio en una proporción importante, en torno al 10% al año. Entonces, en un plazo mediano, no tan largo, se van a igualar los precios respecto a uno de combustión interna y van a poder ser más asequibles. Además, las distintas marcas también están sacando nuevas líneas de productos para llegar a esos segmentos. Por el lado de la infraestructura, en EV Solutions nos hemos dado cuenta, por lo menos para el sector comercial, que contar con una infraestructura privada de carga es muy importante. Y que la infraestructura pública que hay hoy día en las estaciones de servicio, en los distintos puntos de carga públicos, son solo para alguna eventualidad o darle un poquito más de energía para poder terminar su ruta. Pero la infraestructura privada es muy importante para que esto funcione. Y en el caso de las personas, hoy día en Chile las personas no conducen tanto, entonces con una carga en casa en la noche les alcanza para hacer su recorrido diario. Entonces nosotros, como recomendación principal para las empresas o para las personas que deseen tener vehículos eléctricos, es no depender de la infraestructura pública, sino que contar con una infraestructura privada.
Y eso ya, pero espérate, Claudio, perdona que te interrumpa, pero eso es como una solución bastante... que da poca tranquilidad, que yo en el fondo tengo que depender de que puedo llegar a mi casa. ¿Cómo están viendo ustedes el desarrollo de una red de carga pública? Porque si realmente uno va a optar por un vehículo, piensa en alguien que tiene que desplazarse, no sé, pues al trabajo, a algo que quede lejos de su... Tiene que andar una hora en auto, tiene que estar apostando que va a llegar de vuelta. Me parece que es un obstáculo, ¿no?, al desarrollo de este mercado.
No, yo no lo veo así. Hoy día, dentro de los beneficios que está trayendo el desarrollo tecnológico, es que los vehículos van a contar con más autonomía. Entonces, hoy día ya no es lo que ocurría a principios del año 2010, 2011, por ahí, donde la autonomía de los vehículos era muy poquita. Hoy día ya contamos con vehículos sobre 200 kilómetros de autonomía. Entonces, ese ese va a dejar de ser un problema, y cargar en casa es la opción más viable. Hoy día los vehículos eléctricos se tiene que cambiar la forma en la que uno los conduce, es un paradigma distinto, y ese cambio también es cómo se carga la energía para que el vehículo se pueda mover.
O sea, en el fondo, perdona que te hable, ¿ustedes ven el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos basado en una red de carga domiciliaria?
Así es, una carga pública. Y la carga pública va a venir a ser un complemento.
Ok. Señor director, ¿estamos? Yo creo que estamos, ¿no?
Estamos, interesante.
Muchas gracias, pero Claudio. Este es un tema que vamos a seguir conversando de todas maneras. Te agradezco, vamos probablemente a seguir hablando porque probablemente vamos a seguir viendo más y más vehículos eléctricos en la calle cada día.
Muchas gracias. Cuando guste, muchas gracias.
Que te vaya bien.
Claudio Gavilán, gerente de EV Solutions, una iniciativa de Andes Motors. Oye, señor director, bueno, nos despedimos esperando, como usted decía, que hoy día a la noche tengamos una buena sorpresa, ¿no? 9:15, ¿no?
9:15 de la noche.
Chile contra Ecuador.
Ecuador, un rival difícil.
Ecuador es un equipo que está jugando bien.
Ellos.
Sí. Ya, un abrazo.
Que estén bien.
Hasta bien, chao.
Mercados G.